El estudio de hoy corresponde a el Viernes Santo, que es el día 10 de abril del año 2020. Continuamos con nuestra serie de Viernes Santo. El estudio de hoy es titulado El Día Más Notable. Y lo vamos a tomar en el Nuevo Testamento de la Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. En nuestras culturas hay varios viernes muy notables. Viernes Negro, Viernes 13, Viernes Casual. Pero el viernes más memorable es el Viernes Santo. El que parece ser el más peor por lo sucedido a Jesús vino a ser el mejor acto para nosotros. En este mensaje de hoy, nuestro pastor Skip A. Digg comparte el cómo Jesús nos trajo nuestra salvación con su sangre y el cómo su tristeza vino a ser nuestro gozo. Para esto, nuestro pastor Skip nos presenta tres puntos claves que son: primero, fue un día de sufrimiento; segundo, fue un día singular como ningún otro; tercero, fue un día de sustitución; cuarto, fue un día de salvación. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg, a través de las cámaras y de los micrófonos, se dirige a lo que él llama Iglesia Calvario en el Hogar, y a todos nosotros en derredor del mundo, diciendo: muchas gracias por acompañarnos en este servicio de Viernes Santo desde el Calvario. Estamos en el anfiteatro, que son las graderías al lado del templo, lo que ya ha sido típico en el pasado, que nos reunimos aquí los Viernes Santos, miles de personas, pero hoy es una excepción. Ustedes están en su casa, por la situación adversa que estamos pasando, ustedes se encuentran guarnecidos, refugiados en su propio hogar. Hoy estaremos leyendo 1 de Pedro 3:18. Espero que también tengan elementos para participar de la cena del Señor en comunión disponibles, porque vamos a participar de la cena del Señor después del estudio. En nuestra cultura hemos tenido viernes notables. Por ejemplo, el término de Viernes Negro. La mayoría de la gente piensa, cuando piensa en el Viernes Negro, es que vamos a ir de compras después que pase el Día de Acción de Gracias. Y esto es verdad. Pero la razón que se le llama Viernes Negro es porque antes que comenzara esta costumbre de ir de compras después del Día de Acción de Gracias, la historia mostraba que este viernes la gente le comenzó a llamar Viernes Negro. Pero le dieron este nombre, a este nombre de ir de compras, porque vino a ser después de que pasó el Día de Acción de Gracias, que los supermercados rebajan sus precios, tienen muchos especiales, y la gente se amontona en los supermercados para lograr los mejores precios, las mejores ofertas. Pero resultado de esto hay muchos accidentes, por eso se le dio el título Viernes Negro. Luego encontramos el Viernes Casual. Este es el viernes que este día se complete el día de la semana laboral y la gente se siente tranquilo, se deshace de su traje, corbata y demás. Por eso se le llama un Viernes Casual, como que parece que comienza el fin de semana de descanso. Por eso se le llama un Viernes Casual, pero quizás el viernes más notable del año, que tiene un viernes, esto es este viernes de hoy, que le llamamos Viernes Santo. ¿Por qué se le llama Viernes Santo? Sino que esto hace sentido, ¿verdad? Entendemos el término de Viernes sagrado, viernes consagrado. ¿Por qué le llamamos un buen viernes? ¿Qué bueno se puede encontrar en el día que se ejecutó a la persona más consagrada y más santa que ha existido en nuestro mundo? Pero si una persona, una familia celebra el aniversario de la muerte de un ser querido, y tú desafortunadamente perdiste a tu ser querido en esta situación de que esa persona estaba enfermo y murió, cuando llega el año y las personas regularmente no le vas a llamar un día consagrado o un día bueno, al contrario, lo consideras un día que te trae malos recuerdos. Si tú celebras ese martes que murió tu ser querido, la muerte, la gente que se te rodea te van a pensar que estás loco. ¿Por qué le vas a llamar, le llamamos a este viernes un buen viernes? La razón es que lo que tomó lugar este viernes fue bueno para ti, para mí, para toda la humanidad. Lo que tomó lugar este viernes es lo que era malo, vino a ser bueno para nosotros. Por eso es que podemos llamarle un viernes cruel. Pero sobre todo fue para nosotros un buen viernes, un viernes santo, un viernes maravilloso, donde nos encontramos libres de pecados. Naturalmente que todo el escenario de la cruz, que comenzó el domingo de Ramos, donde Jesús tuvo su entrada triunfal aquel domingo, y Jesús se presentó al mundo ahora como el Mesías verdadero. En la última semana de la vida de Jesús, que son una tercera parte de los evangelios, se necesitó la mitad del evangelio de Juan, y el libro de Mateo tiene 28 capítulos, y el libro de Marcos tiene 16 capítulos, el libro de Lucas tiene 24 capítulos, y el libro de Juan tiene 21 capítulos. Entre todos son 89 capítulos. De estos 89, 29 capítulos se enfocan en el Domingo de Ramos, la entrada triunfal, y luego el Viernes Santo, y luego el Domingo de Resurrección. Eso es literalmente lo que enseña estos eventos. Entonces, Jesús vino el Domingo de Ramos, tuvo su entrada triunfal a Jerusalén, fue al templo, porque después del viernes se fue a Betania, a la casa de sus amigos. Luego aparece el jueves con sus discípulos para la cena pascual, la última cena. Domingo de Ramos, entrada triunfal. Viernes Santo, Domingo de Resurrección. La última cena fue el jueves. Después de la última cena, Jesús fue atrapado y fue llevado a ser juzgado, donde tuvo que soportar 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios cívicos. Después de esos juicios, Jesús fue torturado, azotado, flagelacionado, declarado culpable y fue llevado a la Gólgota, donde iba casi desnudo. Lo clavaron en la cruz. Y así, clavado de la cruz por 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús quedó colgado de aquella cruz por 6 horas, hasta que Jesús dijo aquellas palabras desde la cruz, cuando dijo, consumado es, colgó y entregó el espíritu. Pero hoy quiero mencionarles de la primera carta de Pedro, capítulo 3 y verso 18, lo que es interesante para Pedro. Pedro mismo no estuvo en la crucifixión. Pedro estuvo en la última cena, oyó de la crucifixión. Ustedes recordarán que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y después de que lo negó, huyó, se refugió, escondió, avergonzado por su falla. Pero eso es el día de resurrección. Luego Pedro corrió el domingo por la mañana con Juan para ir a la tumba de Jesús, y así vieron que el cuerpo no estaba ahí y creyeron que Jesús había resucitado. Hay una hermosa historia de que Jesús vino a las orillas del mar de Galilea y buscó a Pedro. Ustedes han oído esta historia de que Jesús le preguntó a Pedro tres veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Y la Escritura dice que Pedro se entristeció. Lo que queremos entender y sucedió es que Jesús reinstaló a Pedro en el ministerio, porque fue un dirigente, pero fue un dirigente que había fallado. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, de hoy en adelante serás pescador de hombres, así que vas a alimentar mis corderos, vas a alimentar mis ovejas. Pedro, tú comenzaste bien, pero llegó un momento que fallaste. No le dijo, ya no necesito de ti, me fallaste, te voy a sacar del grupo. No, al contrario. Lo que Jesús hizo con Pedro, en una forma graciosa, lo volvió a reinstalar en el ministerio. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, es un capítulo y un solo texto que vamos a utilizar. ¿Por qué un solo verso? Porque aquí Pedro nos está enseñando lo que tomó lugar el Viernes Santo. ¿Por qué es que este viernes fue tan notable? Porque encontramos varios elementos en este verso 18. Abran sus Biblias en 1 Pedro capítulo 3 y verso 18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vivificado en el Espíritu. En otras palabras, en un solo verso, que es 3:18, Pedro enfatiza todo el evento de la crucifixión del día Viernes Santo. ¿Por qué fue un día tan importante? Vamos a ver, varias razones. En primer lugar, fue un día de sufrimiento. Fue un día de sufrimiento. Porque dice en el verso 18, porque también Cristo padeció. Quiero decirles por qué Pedro quiere que entendamos que también Cristo padeció. Cuando Pedro está escribiendo un grupo de creyentes que a ese tiempo estaban sufriendo, estaban pasando por persecuciones, estaban pasando por opresión, estaban pasando por todos esos vidas que sufrieron los cristianos, criticados por el mundo secular. Entonces, quizás como nosotros estamos sufriendo esta etapa de la coronavirus, donde todos quedamos y la gente incrédula se pregunta, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cómo es que Dios nos permite que pasemos por eso tan horrible? Entonces, así como los cristianos estaban sufriendo, así era ejemplo esencial para los cristianos, que quiere decir que Jesucristo sufrió. Si alguna persona ha sufrido en este mundo, Jesús sufrió sin tener razón ni causa, no hizo nada malo. La Biblia nos explica con toda claridad que Jesús sufrió. Jesús estuvo en el jardín del Getsemaní, y cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, la Escritura nos dice que Él dijo a sus discípulos, mi alma está agitada, mi alma está experimentando una tristeza como tristeza de muerte. También, el sufrimiento de Jesús llegó a un nivel muy alto. La Biblia nos dice que del cuerpo del Señor salían gotas de sangre que caían en tierra. Los científicos explican qué sucedió. Cuando una persona está en una situación tan desesperada, su cuerpo suda a un punto que pueden salir gotas de sangre. Así que Jesús sentía el peso del pecado de todos nosotros y sabía que esos pecados los iba a llevar hasta la cruz. Y iba a intercambiar su sangre por nuestros pecados. Ese fue un día de sufrimiento. Jesús lo llevaron a juicios. Tres juicios religiosos y tres juicios cívicos. Después de estos juicios, de que Poncio Pilatos ordenó que fuese crucificado, y ustedes han oído los horribles detalles por los que pasó el Señor. El Señor fue azotado, flagelado, azotado por lo menos 40 veces, y la escritura dice que su cuerpo quedó desfigurado. Luego lo llevaron a la calle, se le entregó el travesaño de la cruz, que pesaba como 75 libras, y de ahí tuvo que caminar a Golgotá, al punto de que Jesús, su cuerpo se cansó, cayó y ya no podía seguir. Pero trajeron a Simón Cirineo para que le ayudase a llevar la cruz el resto del camino hasta llegar a Gólgota. Llegando a Gólgota, crucificaron al Señor. Tú habrás oído de la crucifixión. La crucifixión no la invitaron los romanos, la crucifixión la invitaron los persas, pero los romanos la perfeccionaron, porque de esta forma los romanos públicamente daban testimonio de que eran crueles, malignos contra aquellas personas que se opusieran contra Roma. Los romanos deseaban que toda la gente les tuviera miedo, sintieran temor, nomás de oír el nombre soldados romanos. Así que los judíos, en ese tiempo, de entre los judíos solamente, crucificaban a robadores, ladrones, insurreccionistas. A los ciudadanos romanos no se les crucificaba ni aunque fuesen declarados esclavos, porque la crucifixión se le llamaba para los no romanos. Eran los únicos que crucificaban a los que no fueran ciudadanos romanos. El escritor Cícero escribió durante la historia de que el flagelar a un ciudadano romano era fuera de lo común. No lo hacían porque lo consideraban abominación crucificar. Cicero escribió diciendo que no hay palabras para describir la horrible situación de una persona que pasa por la crucifixión. La palabra, dice el escritor Cicero, hasta ordenaron los romanos que la palabra crucifixión no se mencionara en el lenguaje, el intercambio del idioma romano, pero Jesús fue crucificado. Para Jesús fue un día de sufrimiento. Sí, sí, Jesús, para Jesús fue un viernes malo, porque fue un día de sufrimiento para él. Pero en segundo lugar, no fue solamente un día de sufrimiento, fue un día de singularidad como ningún otro, porque Jesús sabía que murió una sola vez por todos. Porque Pedro dice en 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué es que Pedro nos escribe de esta manera? Porque entendemos que Pedro conocía perfectamente que el sistema judío, el sistema de sacrificios, lo repetían día tras día, a veces dos por día, uno por la mañana, otro por la tarde, y sacrificaban toda la semana por todos los días. Los judíos celebraban esta práctica continuamente durante el año, durante todo el calendario. Entonces, cuando Israel buscaba expiación por sus pecados, de acuerdo al Antiguo Testamento, ellos literalmente sacrificaban millones de animales a través de los años, millones de corderitos. Se cree que al tiempo de Jesucristo, quizás sacrificaron como un cuarto de millón de corderos en una sola semana pascual. Hasta un cuarto de millón de corderitos eran sacrificados en la semana pascual. Entonces, Pedro entendía perfectamente qué significaba la Pascua, y Pedro entendió que Jesús iba a ser sacrificado y sufriría una sola vez. El que fue perfecto por nosotros los imperfectos fue sacrificado. Y dice nuestro pastor Skip A. Zig, y yo también tu intérprete, te digo que yo crecí en una iglesia en la que se practicaba el supuestamente sacrificio de la misa continuamente. Ellos enseñan en el sistema católico que la misa se está celebrando en todo el mundo a diferentes horas, por eso es un sacrificio continuo. Se contradice con la enseñanza de Pedro. Pedro dice que Cristo fue sacrificado una sola vez, el que no tenía pecado, porque tenía pecado. El libro de Hebreos nos lo explica de que los sacerdotes del Antiguo Testamento practicaban el sacrificio continuo, pero Jesús fue sacrificado una sola vez para salvar a todos los que sintieran el deseo de ser salvos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, siempre estaba, pero Jesús, después que fue sacrificado, se sentó, dice en el libro de los Hebreos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ni los del sistema católico, después de que han presentado sacrificios, se sientan. La Escritura nos dice en Hebreos 1:3 que Jesús se sentó a la derecha de Dios Padre. Entonces, lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros fue suficiente, no se tiene que repetir. Por eso es que Jesús, estando colgado de la cruz, dijo: consumado es. Consumado es. Todo lo que se necesita para el perdón de los pecados está hecho. Por eso es que Jesús pasó por un día de sufrimiento, fue un día singular, un día como ninguno otro. Entonces, ahora veremos que lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente, porque Jesús desde la cruz exclamó y dijo: consumado es. El idioma original dijo: tetelestai. El justo murió por el injusto. El justo en lugar de. El justo. En otras palabras, Dios aceptó el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, para poner a Jesús en el lugar donde debías de estar tú, donde yo estaba. Fue una expiación, una sustitución expiatoria. Esa expresión de justo por el injusto, esto nos muestra el carácter del Señor, el carácter de Jesús. Eso muestra también nuestro carácter, nuestra naturaleza. Jesús fue justo, nosotros somos injustos. Jesús era perfecto, nosotros somos imperfectos. Jesús era puro, nosotros somos impuros. Jesús fue santo, nosotros somos pecaminosos. Jesús era un cuerpo sin pecado. Entonces, encontramos un himno antiguo que dice: siempre puedes notar lo profundo de una noria por cuánto cable tuviste que utilizar para hacerlo a profundidad de una soga. Entonces, así, Dios se dio cuenta lo profundo que estábamos en pecado cuando vio el mundo. Y Jesús pensó que la única forma que podíamos ser reinstalados a ir a la presencia de Dios era usando el cuerpo de una vida perfecta, el cuerpo de una persona que nunca había pecado. Para esto solamente Cristo lo pudo lograr. Allá por el año 1706, un escritor llamado Isaac Watts escribió un himno que decía: por último, mi Salvador derramó su sangre. Su sangre fue derramada por una persona, por un gusano como yo. Así que Isaac Watts llegó a entender y conocer nuestra situación tan peor y tan lejos. Sí, porque fue el año 1706 o 1707 cuando este cantante y compositor Isaac Watts escribió este hermoso himno, de que él da testimonio de que nuestra salvación, nuestro Salvador, murió por cada uno de nosotros, quizás por nosotros que somos gusano o nos parecemos a un gusano. Al paso de los años, este himno se ha escrito y reescrito, y ha habido personas que tienen la opinión que no nos debemos de comparar con un gusano, pero Isaac Watts reconoció. Y entendemos que Jesús vino a ser como uno de nosotros. Así que nosotros, a nivel de gusano, esta es la razón de que es tan horrible para Dios de que alguien pueda pensar que puede hacer algo para su salvación. ¿Cómo es que una persona pecaminosa puede hacer lo que hizo una persona que nunca tuvo pecado? ¿Cómo es que alguien como nosotros, tan impuros, podamos obtener nuestra salvación? La Biblia dice que todos estamos contaminados con ese virus llamado pecado. Todos estamos infectados por ese virus pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que tú, con todo que seas una persona súper religiosa y te esfuerzas por agradar a Dios, para que Dios te perdone tus pecados, Dios nunca te va a perdonar tus pecados por tus acciones. Como lo escribió C.S. Lewis, dijo: no importa cómo arregles los huevos en el sartén y cómo estén, pero si ya están pasados, ya no podrás hacer una buena torta, porque esos huevos ya no sirven. Así también nosotros, en la presencia de Dios, no hay nada que podamos hacer para que Dios nos perdone. La única forma que vamos a poder ir a la presencia de Dios es que Dios vea la vida justa de su Hijo para salvar a nosotros los injustos. Porque la Escritura dice: Dios sufrió una sola vez el justo por el injusto para traernos a Dios. Una forma diferente para verlo. Para que Dios nos diera el acceso a la presencia de Dios. Dios nos trajo a la presencia misma de Dios. Con todo el que somos injustos. Pero lo que Jesús realizó por nosotros, Jesús nos trajo a Dios. Y Jesús nos justifica. Nosotros los injustos, por lo que Jesús hizo, nos constituyó justos. La Biblia a esto le llama justificación. Hemos sido justificados, el justo por el injusto. Vamos a la presencia de Dios como si nunca hubiéramos cometido pecado. Así que Jesús nos arrima a Dios. Jesús nos trajo a Dios el Viernes Santo. Ese horrible sufrimiento de Jesús, ese sacrificio, esa sumisión de Jesús, nos arrimó a Dios. Pablo escribe en 1 Colosenses 1:20: una vez estábamos separados de Dios, ahora Dios nos ha, Jesús nos ha reconciliado y nos ha traído a la presencia de Dios. Jesús quitó los obstáculos que nos dividían entre nosotros y Dios. La Biblia dice bien claro que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Así encuentras esta explicación. De esta forma, Dios está diciendo ahora, no tienes que pensar que están a distancia. Todos, ahora que no hay velo, todos pueden venir a la presencia, a mi presencia, para que toda la persona que desee venir a Dios pueda entrar a mi presencia. Así que ese viernes negro, ese viernes maligno, ese viernes doloroso, es el viernes que Jesús aceptó el dolor por nosotros sin pregunta. Así que lo que se vio que fue lo peor que pudo suceder a un humano fue lo mejor que sucedió para la humanidad. Ese viernes santo, ese viernes de dolor para Jesús, fue un buen viernes para nosotros, también para Jesús, porque la Escritura dice que en los últimos días Jesús dijo varias veces que por el gozo que le esperaba, Jesús sufrió en la cruz. ¿Qué fue el gozo que podía encontrar Jesús en la crucifixión? El gozo que Jesús veía en el futuro es que veía que tú, yo y todos que los que lo quieran conocer y aceptar, todos vamos a estar en la presencia de Dios. Ese fue el gozo que Jesús llevaba en su corazón, sabiendo. Un filósofo llamado Pedro Cripp. Este filósofo escribió y dijo que tú eres el enemigo de Dios y amigo del diablo. Si no conoces a Jesús, eres enemigo de Dios y serás amigo del diablo. Sino que tú, cuando conoces a Jesús, vas a desfilar con todos los creyentes hacia la presencia de Dios. Ahora, Peter Cripp escribió de que el diablo pensó en un plan maligno y pensó: ahora tengo rehenes. Todas estas gentes que van a creer en Jesús son mis rehenes y me van a servir. Por eso también tenemos profetas. Y Peter Cripp escribe: Dios hizo un plan equivocado. enviar a su propio hijo a la tierra, enviar a su hijo a este mundo contaminado, contagiado, bien lleno de gente maligna. Entonces el diablo pensó, todo lo que puedo hacer es usar agentes como Herodes, Pilato, Caifás y los soldados romanos. Pero cuando el diablo convenció a todos estos a mandar a Jesús a la cruz, se equivocó, porque el diablo quedó derrotado, acercó su talón a tu boca y tú le mordiste. Esa fue la sangre que te destruyó, Satanás. Así he leído lo que escribió este filósofo llamado Pedro Cripp. Esto nos dice de que toda la persona quedamos derrotados, pero cuando tú reconoces a Jesús, le estás permitiendo al diablo que le muerde el calcañar a Jesús, y esa sangre de Jesús derrotó al demonio. Eso es, con todo que fue el Viernes Santo, fue un día horrible, un día de sufrimiento, porque eso sucedió solamente una sola vez. No se va, ese sacrificio no se debe de repetir día tras día, sino que ese sacrificio tomó lugar un día para siempre. Ese día nos proveó lo necesario para que nosotros podamos venir a la presencia de Dios. Así que Jesús desea traerte a Jesús, el deseo de Jesús es traerte a su redil. La intención de Jesús es que tú vengas a su redil a través de Jesús. Jesús quiere que lo aceptes para que quedes perdonado. La pregunta que yo te hago, ¿le permitirás a Jesús que Él venga a tu vida? ¿Le permitirás a Jesús que Él venga a tu vida? ¿Tú lo aceptas así como Dios te creó? Y Dios desea que tú entres en su redil aceptando de que Dios te creó a ti. Dios creó todo lo que nos rodea. De esta forma Dios te perdona. Dios nos da la oportunidad de venir a su presencia perdonados. Yo sospecho de que algunas personas que me están escuchando en alguna parte en derredor del mundo tienen un pasado de que tienen vergüenza de que la gente lo sepa. Todos habemos pasado por momentos vergonzosos pero con todo esto yo te aseguro que Dios sabe todos tus secretos. Dios sabe lo peor que te has portado, lo cochino que habrás actuado en algunas ocasiones. Dios lo supo. Yo sospecho que muchos de los que me están escuchando han pasado por esas situaciones vergonzosas, pecaminosas, pero yo te aseguro de que quieran que entiendas que Dios hoy te acepta, Dios te recibe y comienzas una vida nueva, una vida llena de gozo. Oí la historia de este hombre que él y su hijo vivían en Madrid, España, y tuvieron desacuerdos. En esos desacuerdos discutieron, se enojaron, se insultaron. Finalmente el hijo, el adolescente, huyó de la casa. Su papá se sintió tan quebrantado de corazón de que su hijo había huido de la casa, de que lo buscó, mandó buscarlo. Al fin, cuando no lo encontró, pasaron días, hizo un plan y dijo, fue y puso un anuncio en el periódico local de Madrid, España, y decía en aquel anuncio, estimado hijo Paco, mañana al mediodía te espero enfrente de las oficinas del periódico, porque yo te amo, tu papá. Así que el periódico pasó aquel anuncio, y hemos oído que al día siguiente hubo como 800 Pacos enfrente de la oficina del periódico, que todos habían sido habían quedado separados por las peleas que tuvieron con su propio padre. Así que si tú te pareces a este Paco, Dios te conoce por tu propio nombre. Y antes que participemos de la cena del Señor en comunión, yo les voy a dar la oportunidad de que hagan esta paz con Jesucristo, como si nunca hubieras pecado. Dios quiere ser que aceptes a Cristo como tu Salvador personal, porque Jesús fue sacrificado una sola vez, para siempre, para que tu vida quede limpia. Dios desea que tú vengas a Dios a través de los términos que Dios estableció. Ahí donde quiera que te encuentres, quizás estés hospitalizado, estés en una celda en la cárcel, quizás como lo dice el protocolo que nos han dictado nuestros expertos de que tenemos que estar en cuarentena en nuestro propio hogar. Si te encuentras en cuarentena en tu propio hogar, ahí quiero que digas audiblemente desde tu corazón: Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo te pido perdón. Perdóname. Señor, yo creo que tú enviaste a Jesús a este mundo para salvarme, para que muriera en una cruz por mí únicamente. Murió por mis pecados para que yo quede perdonado. Y yo solamente, no creo que solamente Jesús murió, sino que Jesús también resucitó. Sí. Padre, yo me separo de mi vida pecaminosa. Vengo a ti, me separo de mi pasado. Acepto al Señor Jesús como mi Salvador. Acepto el sacrificio de Jesús que fue hecho una sola vez para siempre. Yo acepto de que este viernes es el mejor viernes para mí. Y que ya mañana, sábado, domingo y el resto de mi vida, por todos los días, yo me considero tu hijo. Voy a vivir una vida en tu presencia. Una vida que yo vivía que era injusta, pero en tu presencia me considero justo por la vida de Jesús. Así que yo presento mi vida pecaminosa, acepto al Señor Jesucristo, y en el nombre del Señor Jesucristo y por la obra del Señor Jesucristo, yo soy perdonado. Sí, esa es mi fe por Cristo y en Cristo Jesús. Ahora, nuestro pastor Skip continúa explicando: si tú hiciste esta oración de lo profundo de tu corazón, yo te pido que llames al número telefónico que es 1-800-922-1888 diciéndonos que tú aceptaste al Señor Jesucristo el Viernes Santo 10 de abril. Así que puedes ir a la internet, a la página llamada Calvary Church, C-H-U-C-H, K-N-O-W-G-O-D. Así puedes enviarnos algún mensaje a través del sistema de la internet, que es calvaryabq.org. Así que si tienen sus elementos, pedazos de pan, si tienes un pan, una botella con algún jugo de uva, jugo de fruta o vino de uva, vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Allí donde te encuentres en cuarentena en tu hogar, dile al Señor: Padre Santo, yo sé que el día de que Jesús fue crucificado, Jesús tomó un pan, lo partió, dio a sus discípulos, y la historia nos dice de que esto simbolizaba el cuerpo santo del Señor, donde Dios ordenó que se participara de la Pascua, como simbólicamente los judíos habían salido de la esclavitud de Egipto. Pero lo que vamos a hacer tú y yo, vamos a ir a ver la cruz, donde hubo aquella hermosa transacción, donde el cuerpo de Jesús fue sacrificado una sola vez y no se tiene que repetir ese sacrificio, porque ese sacrificio es suficiente para siempre. El cuerpo de Jesús fue quebrantado y así nuestros pecados fueron perdonados. Aún el ladrón que estaba colgado de la cruz, Jesús le garantizó su salvación. Así que sostenemos este pedazo de pan, reconociendo que el cuerpo del Señor fue quebrantado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Así que tomen el pedazo de pan, consuman el pan, ahora tomen el vaso de vino o vaso de jugo de uva, lo que tengan a la mano, como símbolo de que representa la sangre del Señor derramada desde la cruz. Y así reconocemos que Jesús tomó del vaso de vino y Jesús tenía la copa que simbolizaba la sangre del nuevo pacto que fue derramada por ti, por mí y todos los que así lo creemos. Así que Reconocemos que este acto participa solamente los creyentes en que Cristo Jesús fue muerto por nuestros pecados. Si tú quieres participar, simplemente haz un acto de contrición, pídele a Dios que te perdone, pídele a Dios que te limpie de tu vida pecaminosa y de hoy en adelante vas a vivir una vida lo más limpio posible en la presencia de Dios. Así oramos. Padre Santo, queremos decirte gracias por lo que Jesús hizo por nosotros en aquella cruz, que Jesús derramó su sangre, porque la Escritura dice que la sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, nos limpia a todo hombre y toda mujer de todo pecado. Así que a este punto, la Escritura dice que si tú confesas tus pecados con tu propia boca y lo crees en tu corazón, en la presencia de Dios, tú quedas limpio. Y la Escritura dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es justo para perdonarnos de todas nuestras injusticias, de todos nuestros pecados. Así que el sacrificio de Cristo fue y tomó lugar una sola vez para siempre. Así que Dios nos permite quedar perdonados si creemos y participamos del pan y vino como cuerpo que representa el cuerpo y sangre de el Señor en la cruz. Así pues, todos creemos, participamos y nos sentimos que Dios nos recibe porque hemos pasado por la vida pecaminosa y hoy estamos limpios en la presencia del Señor. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Número postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Este estudio de hoy corresponde al Viernes Santo, que es el día 10 de abril del año 2020.